cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Rolando Alarcón, en las salitreras en Bio Bio.
Vas a cruzar la pampa, detente en las salitreras, allá verás cómo brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto ya no van mano tras mano. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las salitreras. Sudor y sangre minera, en las salitreras, sudor y sangre minera. Vas a cruzar la pampa, busca una moza morena, la verás en el camino que sube a la salitrera. Confórtala por la ausencia de tantos seres queridos, que no me guarde rencor por el tiempo que ha perdido. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las salitreras. Sudor y sangre mineras, en las salitreras, sudor y sangre mineras.
En Radiograma, titulares.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, asumió la responsabilidad por la remoción de la ex subdirectora de inteligencia y aseguró que se ajustó a sus facultades. De gira en Argentina, el presidente José Antonio Kast se reunió con su par trasandino Javier Milei, con quien abordó la fallida extradición de Galvarino a Pablaza. La ministra de la Mujer, Judith Marín, afirmó que la petición de renuncia no voluntaria a la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, seguirá en curso. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se abrió a discutir el proyecto de reconstrucción nacional que ingresará al Congreso ante los cuestionamientos de la oposición. Pese a las presiones de distintos gremios, la ministra de Salud, May Chomalí, confirmó que su cartera sí se someterá al recorte fiscal del 3%. Comenzó el cobro del crédito con aval del Estado a 550.000 deudores cuyos ingresos superan los 5 millones de pesos. La justicia aplicó arresto domiciliario parcial al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, en el marco de la arista penal de la trama bielorrusa. El ex convencional Rojas, Rodrigo Rojas Vade, declaró nuevamente ante la PDI en el marco de la investigación por un supuesto autoataque. Un informe del gobierno reportó una baja de 14,2% de homicidios en lo que va del año, datos que desmentidos por la oposición, que acusó un alza de 42,8% en 28 días. En materia internacional, Japón pidió a Irán garantizar la seguridad en Hormuz en medio de la liberación de un ciudadano detenido. La misión Artemis 2 hace historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de medio siglo. La justicia otorgó libertad plena a un miembro del equipo de prensa de María Corina Machado en Venezuela. En el deporte de las 20:30 horas, en el estadio Claro Arena, Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores de América, recibiendo a Boca Juniors de Argentina. En tanto, O'Higgins de Rancagua comienza su participación en la Copa Sudamericana, recibiendo a Millonarios de Bogotá en Rancagua.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada. Además, es gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
La oposición consideró insuficientes las justificaciones entregadas por el director general de la Policía de Investigaciones, hablamos de Eduardo Serna, sobre la salida de Consuelo Peña de la institución y podría conformar una comisión investigadora o interpelar a la ministra Steiner. Cristóbal López tiene más antecedentes.
Insuficientes fueron consideradas las declaraciones del director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, frente a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por la oposición. Esto en el marco de la polémica ocurrida con la llamada a retiro de Consuelo Peña, dentro de la cual Serna aseguró que lo hizo dentro de sus atribuciones, considerando que Peña contaba con más de 30 años de trayectoria y, dada esa situación, podía llamarla a retiro cuando estimara conveniente sin la necesidad de expresar una causa. En la comisión, Serna aseguró que esta decisión fue tomada por su persona sin la intervención de terceros. Sin embargo, cuando fue consultado si la ministra Trinidad Steiner había intervenido en esta situación, aseguró que no podía revelar el contenido de conversaciones privadas con la ministra, lo cual provocó el descontento por parte de la oposición. Esta fue la justificación de Serna.
El uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales.
Palabras que son consideradas como insuficientes por parte de la oposición, quienes ya avanzan en la posibilidad de conformar una comisión especial investigadora o bien realizar una interpelación a la ministra Steiner para poder esclarecer a ciencia cierta cómo se dio la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
12 de la noche, 7 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
La situación de Galvarino Pablaza, el estándar de los pasos fronterizos y la cooperación para el control del crimen organizado fueron los grandes temas en la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina. Además, el gobierno chileno, como es tradicional, informó su respaldo al legítimo derecho de soberanía que tiene Argentina respecto a las Islas Malvinas. María José de la Barra nos informa.
Menos de 24 horas duró la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina. Una agenda corta pero intensa que estuvo marcada por la reunión bilateral con Javier Milei y por el caso de Galvarino Pablaza. Esto luego de su fallida detención y, de lo último, la denuncia que presentó su defensa ante el Comité contra la Tortura de la ONU. El presidente Kast se refirió al tema, reiteró que está seguro de que tarde o temprano el exfrentista rendirá cuentas ante la justicia chilena y emplazó a la oposición a no relativizar el caso.
Chile tiene un sistema judicial reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado de señora Pablaza y por señora Pablaza mismo, aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona.
Además, la Cancillería, a través de un comunicado, se cuadró con la tradición diplomática chilena e informó del respaldo del gobierno a los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas. Junto a ello, reafirmó la necesidad de que Argentina, Reino Unido e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva ante esta disputa.
12 de la noche, 9 minutos.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, defendió ante el Senado la decisión de remover a la directora del Cernameg, hablamos de Priscila Carrasco, y ratificó que el proceso seguirá adelante una vez finalizada su licencia médica. Declaraciones que generaron nuevas repercusiones políticas, donde al interior del oficialismo se evidenciaron posturas divididas, mientras en el Congreso se mantuvieron los cuestionamientos al manejo del caso por parte del Ejecutivo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
En medio de la oleada de cuestionamientos, incluso desde su propio sector, la ministra de la Mujer, Judith Marín, debió enfrentar la decisión de remover a la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por cáncer. Fue en el excongreso ante la Comisión de la Mujer del Senado donde la secretaria de Estado confirmó que el proceso de remoción se mantendrá una vez finalizada la licencia médica de la autoridad. En compañía de la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, la ministra Marín defendió la decisión del Ejecutivo y reiteró que se trata de una medida fundada en la pérdida de confianza.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente, por supuesto, y eso es, me parece que es importante señalar según lo estipula la normativa.
A pesar de la defensa de la ministra, la molestia se mantuvo en la interna del oficialismo y siguió siendo tema en La Moneda, en medio de los intentos del gobierno por dar por cerrado este capítulo. Desde el propio Ministerio de la Mujer admitieron que con los antecedentes que se conocieron posteriormente, la decisión podría haber sido distinta, aunque recalcaron que al momento de adoptarla no contaban con esa información.
12 de la noche, 10 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Continúa la tensión política ante la próxima presentación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. El oficialismo afirma que dentro de la izquierda solo algunos sectores apoyan la meta de impulsar el crecimiento y por su parte la oposición seguirá presionando porque el famoso plan se divida. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Si bien se ha especulado que su ingreso podría ser esta jornada, fuentes del gobierno han asegurado no querer precipitarse con las fechas, a pesar de que algunos ya lo hicieron. Hablamos del Plan de Reconstrucción Nacional y su batería de más de 40 medidas económicas. Desde el Ejecutivo dicen ser conscientes que aunque el proyecto entrará con suma urgencia, se necesita discutir con calma. De todas formas, el ministro Jorge Quirós volvió a señalar que ingresará como un todo, aunque no descartó que se dé espacio a modificaciones, aunque en su espíritu dijo, el proyecto no cambia. La senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, se colgó de la crítica que hizo la propia presidenta del Senado la semana pasada, mientras el senador Rojo Edwards señaló que el debate requiere celeridad por un objetivo mayor, que es fortalecer la musculatura económica de Chile.
Temas muy importantes y relevantes de corto plazo con otros que pueden ser de análisis más profundo.
La izquierda al parecer ha intentado o va a intentar maniobras dilatorias, como por ejemplo que lo vean muchas comisiones, y eso es una forma de decirle que no al desarrollo económico que Chile necesita.
Como ya mencionamos, voces de gobierno señalan que el proyecto no ingresaría hoy, porque de momento la prioridad de esta semana en el Congreso son proyectos alusivos a la seguridad en los colegios.
12 de la noche, 12 minutos.
Los partidos de la oposición sostuvieron un cónclave en la sede del Partido Socialista con el objetivo de definir una hoja de ruta frente a las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, emplazando al Ejecutivo a reactivar el MEPCO. Los detalles los tiene Javier Pardo.
Los timoneles, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos opositores se reunieron este lunes en la sede del Partido Socialista para alinear posturas y enfrentar las principales políticas del gobierno de José Antonio Kast. El conclave contó con la participación de los principales líderes del progresismo, encabezados por la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dando cuenta de un proceso de articulación de la oposición tras el término de la administración del expresidente Gabriel Boric, periodo en el que se mantuvo fragmentada. En ese contexto, el objetivo fue marcar una hoja de ruta común, especialmente en torno a dos ejes: los reparos al megaproyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo y las críticas por la no aplicación del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Respecto a este último punto, fue la timonel Frente Amplista Constanza Martínez quien señaló que como oposición se coordinarán para impulsar la reposición del MEPCO, calificando al gobierno como indolente por no priorizar el bolsillo de las familias.
Por lo tanto, lo que pedimos y exigimos al gobierno es que se tomen medidas definitivas y no más medidas parche, que se vuelva a aplicar el MEPCO, que se busquen medidas de contención y apoyo a las familias.
Fuentes del Partido Socialista indicaron que con el fin de continuar en esta línea de coordinación, el próximo cónclave de partidos de oposición se llevará a cabo el lunes 20 de abril.
12 de la noche, 14 minutos.
Más de 31 mil millones de pesos en compras relacionadas a celebraciones se realizaron los municipios del país entre los años 2024 y 2025, según reveló la Contraloría General de la República. 7 municipalidades gastaron hasta 90 millones de pesos más en celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
La Contraloría detectó que 345 municipalidades del país desembolsaron más de 31 mil millones de pesos en celebraciones durante 2024 y 2025 y que en varios casos ese gasto superó los recursos destinados a asistencia social directa. El informe muestra que en 2024 comunas como Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron diferencias superiores a 90 millones de pesos entre celebraciones y ayuda social. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, llamó a fijar estándares y límites claros, mientras que Andrés Chacón, de la Asociación de Municipalidades de Chile, sostuvo que estas actividades pueden tener valor comunitario, pero no deben superar la asistencia directa.
Es importante que las asociaciones de municipios discutan y establezcan estándares para todas las municipalidades.
Tienen un alto valor social, pero en ningún caso pueden superar el gasto destinado a la asistencia directa a las personas.
Del total gastado, un 39% se concentró en producción de eventos y servicios, como sonido, catering y baños químicos.
12 de la noche, 16 minutos.
Este lunes se inició el proceso de cobros a 550 mil deudores del Crédito Conaval del Estado, el CAE. Aquellos morosos que tengan ingresos superiores a 5 millones de pesos sufrirán acciones judiciales tales como embargo y retención de bienes. Ignacio Majave con los detalles.
La Tesorería General de la República dio inicio al plan de acción para el cobro de la deuda del CAE de más de 550 mil morosos. El mecanismo para el cobro de la deuda está separado según niveles de ingresos, generando una distinción entre aquellos que pueden regularizar su situación mediante convenios de pagos y los que se procederá a acciones judiciales. Aquellos morosos que perciban menos de 5 millones de pesos al mes, según la última operación renta, y que mantengan una deuda igual o superior a una unidad tributaria mensual, podrán acceder al sistema de convenios de pago. Por su parte, aquellos sobre el umbral de ingresos de 5 millones no tendrán acceso a convenios de pago, sino que se les cobrará con acciones judiciales directas, tales como embargo o retención de bienes como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros. Frente a esto es que la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que harán todo lo posible para lograr la devolución de los morosos que ganan por sobre los 5 millones de pesos y adeuda.
No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que tienen que poder recaudarse y recuperarse porque van en beneficio de poder sostener otros beneficios para otras personas que lo requieren.
Con la implementación de esto, se rompen 9 años sin que el Estado hiciera una acción formal de cobro, buscando así recuperar la deuda de 4 billones de pesos que acumulan los deudores del CAE. Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Esto se lo contábamos en los titulares. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la firma semanal para el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y aumentó la cautelar a un arresto domiciliario parcial en el marco de la investigación de la trama bielorrusa. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó la apelación presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago que había decretado la firma semanal para el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. El Tribunal de Alzada Capitalino acogió parcialmente el recurso y sustituyó la medida por arresto domiciliario nocturno. Según el Ministerio Público, el imputado habría participado en maniobras para ocultar el origen ilícito de los dineros en el marco de la trama bielorrusa mediante la fragmentación, transferencias y reintegración de fondos al sistema financiero. La Fiscalía sostuvo que la cautelar inicial no era proporcional a la gravedad de los hechos, considerando además las diligencias pendientes y la necesidad de resguardar la investigación. El académico de la Universidad Finisterre, Gustavo Balmaceda, sostuvo que la situación de Sergio Llaver podría complejizarse según el avance de la causa.
El agravamiento de la cautelar refleja que el tribunal ha valorado con mayor severidad los antecedentes del caso. A eso se suma que Llaver enfrenta la causa penal por lavado de activos y el proceso disciplinario.
Consultados por la radio, desde la defensa de Sergio Llaver declinaron referirse al respecto.
12 de la noche, 19 minutos.
Se ha generado polémica por las cifras de homicidios. El diputado Jaime Araya acusó un alza de 42,8% en 28 días y exigió explicaciones al gobierno. Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, en este caso hablamos de la subsecretaria Ana Victoria Quintana, lo contradijo y reportó una caída de 14,2% en lo que va del año. Expertos advierten diferencias metodológicas en el análisis que pueden derivar en imprecisiones. Por su parte, La Moneda anunció que habrá reportes semanales para transparentar la tendencia. Carlos Godoy, con más antecedentes.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, salió a refutar los dichos del diputado independiente PPT Jaime Araya, quien informó este fin de semana, utilizando como insumo los datos de la plataforma Stop de Carabineros, que los homicidios aumentaron en un 42,8% en los últimos 28 días. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y la subsecretaria Quintana informó que desde el 1 de enero al 5 de abril, los homicidios han bajado a nivel nacional en un 14,2%, en números fríos, 247 víctimas.
Las cifras de homicidios han ido a la baja y de hecho estamos en una etapa de estabilización. Estamos trabajando además con miras a continuar con el descenso en los homicidios.
En medio de la controversia y en respuesta a lo señalado por el gobierno, Araya reconoció que se ha registrado una disminución en las cifras. No obstante, enfatizó en que sus antecedentes se basan en un aumento observado en las últimas semanas, por lo que reiteró su llamado a enfrentar la problemática.
Yo creo que es un tema que debemos poder analizar porque hubo una pequeña alza durante la semana pasada en un contexto de una disminución general bastante significativa.
Adicionalmente, desde el gobierno informaron que buscarán transparentar semana a semana cada una de las cifras para tener claro si existe avance o retroceso.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
Vamos con noticias del exterior. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió en una llamada telefónica con su homólogo iraní Abbas Araghchi a garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Hormuz en medio de la liberación de un ciudadano nipón detenido, según afirmaron este martes medios locales. En esta conversación telefónica, Motegi instó a Irán a participar sinceramente en los esfuerzos diplomáticos y llamó a Teherán a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz para todos los buques, incluidos los vinculados a Japón, afirmó en un comunicado la pasada noche la cartera de Exteriores nipona. Los 4 astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia este lunes al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, durante un viaje que comenzó con un despegue impecable el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida. La Agencia Espacial Estadounidense también escribió un hito con la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por 3 astronautas estadounidenses, Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo, junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA. Esta tripulación también se convirtió en la más alejada de la Tierra cuando superó los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y marcaron un nuevo récord de 406.771 kilómetros, más que ninguna otra tripulación.
Ahorra
ahora comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Bolsa de basura Impeque 50 por 70 a solo 490 pesos. Desodorante Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Universidad Católica retorna a la Copa Libertadores de América luego de 4 años recibiendo a Boca Juniors de Argentina en el Estadio Claro Arena. El partido comenzará a las 20:30 horas y formará parte del grupo D, que también integran Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador. En tanto, O'Higgins comenzará su participación chilena en la Copa Sudamericana recibiendo desde las 8 de la noche, 20 horas, a Millonarios de Colombia en Rancagua. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Desde las 20 horas con 30 minutos en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica regresa a la Copa Libertadores después de 4 años recibiendo a uno de los equipos grandes del continente como Boca Juniors. La buena noticia para el entrenador cruzado Daniel Garnero es que recupera uno de los mejores futbolistas en la zona media como Gary Medel, y el estratega ahora deberá definir si ingresa como titular o se inclina por Jimmy Martínez. El Pitbull confía en la experiencia del plantel para dar el salto de calidad a nivel internacional.
Católica está obligado a dar ese salto de calidad, ese salto internacional. La U lo hizo de buena forma el año pasado. Le hace muy bien al fútbol chileno que varios jugadores de casa, jugadores chilenos que estén compitiendo con grandes equipos, contra grandes jugadores, y eso lo lleva a poder seguir creciendo a nivel mundial.
Boca Juniors llegó ayer a Santiago y está alojado en un importante hotel de la comuna de Vitacura, recibido por una multitud que dirá presente a través de 2.000 seguidores esta noche en el Estadio Claro Arena. En tanto, Higgins de Rancagua, que cayó en la fase clasificatoria de la Libertadores a la Copa Sudamericana, debutará en el segundo torneo en importancia en el Estadio El Teniente a contar de las 20 horas ante Millonarios de Bogotá. Su entrenador Lucas Bobaglio no solo aspira a estar en los primeros lugares del campeonato nacional.
Intentaremos seguir peleando en todos los frentes. Yo noto que hay un plantel con un gran compromiso. La verdad que el rival es complejo. Todos soñamos con arrancar también con el pie derecho en la Copa Sudamericana.
Anoche, en el cierre de la octava fecha del campeonato de primera división, Huachipato goleó por 5 tantos contra 1 Universidad de Concepción en el estadio Cap Acero y saltó a la séptima posición del torneo a 6 puntos del líder Colo Colo. En Europa, desde las 15 horas comenzarán a disputarse los cuartos de final de la Champions League, con los partidos entre Sporting Lisboa, Arsenal y Real Madrid Bayern Múnich, un partido con mucha historia en el viejo continente, con el cuadro merengue que viene en crisis luego de una derrota dura ante Mallorca que lo deja lejos del Barcelona en la Liga Española. Así lo vive la previa su entrenador Álvaro Arbeloa.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante, que no tengo que avisarles de nada. Pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados, pero bueno, es un partido, son unos cuartos de final contra un equipo que tenemos una grandísima historia.
Desde las 19 horas la selección chilena sub-17 jugará su segundo encuentro del sudamericano, que se lleva a cabo en Asunción del Paraguay frente a Colombia. El entrenador Ariel Leporati valoró la igualdad en el debut frente a Uruguay, que llegó en los descuentos.
Es muy importante en estos torneos no perder en la primera fecha, un grupo extremadamente parejo, así que bueno, es parte del fixture y tenemos que sacarle provecho.
Al cierre y en tenis, Cristian Garín, que derrotó en 2 sets al italiano Matteo Arnaldi, jugará mañana ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, por la segunda ronda del torneo Master 1000 de Monte Carlo, al igual que Alejandro Tavilo, que enfrentará al chico Jiří Lehecka, que ocupa el lugar número 13 del ranking ATP.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl, nuestro sitio que tiene todas las noticias que usted necesita conocer. Y recuerde que nos puede también seguir en nuestras plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, donde hay muchísima información. Y por cierto, todos los televisión digital de Libre Excepción que los acompaña en BioBio TV. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de BioBio Deportes. Hoy, la UC debuta en su nuevo estadio ante un rival de jerarquía internacional y que llega con 2.000 hinchas desde el otro lado de la cordillera. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Claro Arena. Universidad de Católica. Un partido que promete emociones al por mayor. Universidad Católica. Boca Juniors. No te lo puedes perder. BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, martes 7 de abril. ¿Cómo les va, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes. Felices de acompañarlos, iniciando un nuevo programa después de las noticias. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana en este día 7, martes 7 de abril. Día muy importante para nuestro país. ¿Sabe por qué? Se lo cuento después. Se lo cuento a las 6 de la mañana. No, se lo cuento en breve, pero quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy, que volvió. Estuvo unas vacaciones de 24 horas en Timbuktu y volvió el señor William Rebolledo. Lord William, que está la puesta en el aire, volvió. Volvió. Ahí está William. Volvió a su casa. Bienvenido a casa, William. Bienvenido a casa. Ahí está. Está como los astronautas de Artemisa 2. Volvió a casa, ya se están preparando para la vuelta a casa. Bien, hoy es 7 de abril. 7 de abril, día martes. Hoy se conmemoran tres cosas. Bueno, varias en realidad, pero en nuestro país se conmemoran dos cosas importantes. Primero, el Día Nacional de la Educación Rural. ¿Por qué? Porque tiene consecuencia con otra conmemoración, el natalicio de Gabriela Mistral. Un día como hoy, del año 1889, nació la poeta chilena Gabriela Mistral, que recordemos, en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura y solo después de 6 años el Premio Nacional de Literatura. Si bien su obra tuvo una amplia recepción durante el siglo XX, se insistió en su figura como madre y maestra, así como en episodios de su vida. Publicó 4 libros de poesía, dejando poemas inéditos que tras su fallecimiento fueron reunidos como volúmenes como Poemas de Chile y Lagardos. Es considerado uno de los principales, una de las principales referentes de la literatura chilena e hispanoamericana del siglo XX. Recordemos que Gabriela Mistral también fue profesora, por eso que también tiene que ver con, en honor al natalicio de Gabriela Mistral, se instauró este día para reconocer a la escuela rural, donde moran con identidad, tradiciones y vínculos que la hacen única. Así que hoy un abrazo grande a todos los educadores rurales de nuestro país, que se levantan muy temprano por la mañana, que preparan material para ir a educar a lugares donde la conexión es humana, donde quizá los caminos no son los mejores, quizá la conexión digital no es la mejor, pero sí la emoción, la educación y el cariño por aprender aparece. Hoy es un día muy especial para los seguidores, para todos los que siguen ese camino de ser educadores, pero sobre todo en memoria de Gabriela Mistral, que el día de hoy, un día como hoy, nace allí en el norte, así es, en la zona de Vicuña, situada ahí en el hermoso Valle del Elqui, en la región de Coquimbo. Lucila de María Godoy Alcayaga. Ese era su nombre y seguirá siéndolo. Y además, como broche de oro también, hoy se conmemora, según la OMS, desde el año 1948, el Día Mundial de la Salud. Hoy, 7 de abril. ¿Qué le parece? O sea, ya tenemos algunas cositas por las cuales, no sé si las palabras celebrar, pero sí conmemorar eventos bien, bien importantes. Una, mundial, el Día Mundial de la Salud, y luego el natalicio de Gabriela Mistral. Sus mensajes los envían al más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Los vamos a estar acompañando. Hoy vamos a hablar de varios temas. Primero, vamos a estar conversando con Catalina Orrejola, doctora en astronomía del Observatorio Nacional. Vamos a estar hablando con ella acerca de esta misión Artemis o Artemisa 2, que ya comienza a preparar el regreso para la Tierra. Vamos a preguntarle qué fue lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? El día lunes, que ya desde las 13 horas, yo les contaba, comenzó una transmisión donde llegaron hasta el punto más cercano o hicieron este sobrevuelo al lado oculto de la Luna. Hay un concepto que se ha instaurado, que se ha visto, que es el lado oscuro de la Luna. Es un disco de Pink Floyd, digamos, ¿no? Del año 73, ¿no? Y muchas veces se habla del lado oscuro de la Luna, pero ellos no llegaron a ese lugar. Llegaron al lado oculto de la Luna. Tiene diferencias. Son el lugar que no se había explorado. Y ahora ya comienza la cuenta regresiva porque van a comenzar con la vuelta. Vamos a preguntarle todos esos datos. Vamos a estar conversando con Jaime Bravo un ratito más sobre varios temas. Primero, el resumen de lo que pasó este fin de semana largo, pero también sobre el reglamento de la ley Uber. Un tema que a muchos les importa, les interesa, porque quieren saber cómo se va a estar regulando esto después de un montón de años. Vamos a estar revisando algunos de los datos que han entregado las autoridades. Vamos a estar revisando nuestro sitio web biobiochile.cl, información internacional, las efemérides y, por cierto, leyendo sus mensajes. Auditores, es momento de comenzar. 0:37. Iniciamos todos juntos, junto a William Rebolledo, Nicolás Bravo, quien te habla, Mario Álvarez y todos ustedes, el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con un clásico, Phil Collins, Philip Bailey. Esto se llama Easy Lover. Es momento de comenzar un nuevo día. Buenos días a todos. We'll be right back. 0 horas 42 minutos. Llegan algunos mensajes, los voy a estar leyendo. Nos escribe hasta ahora Ro Andrea, dice eso. Buenas noches. ¿Qué significará eso? Ya, le mandamos un abrazo. Juan Pedro desde Pichilemu, saludos cordiales. Quiere algo de Pink Floyd. Bueno, un ratito más, de hecho, con William Rebolledo estuvimos durante esta jornada en la misión Artemis, pero musical. Estuvimos viajando por una playlist que entregó la NASA, de hecho. La NASA publicó una playlist de canciones que aparentemente estarían escuchando los astronautas. Yo me imagino que es más algo para los fanáticos de esta historia respecto a la misión. Llegan algunos mensajes. Mira qué lindo, dice el natalicio de la tía abuela de mi hija. Su legado vive en nuestra familia. Bio Bio, gracias por informar. Ahí está. Buenos días, los escucho todas las noches. Rosita Campos, desde la Villa Padre Hurtado 1 en Candelaria, San Pedro de la Paz. Está hasta ahora. También Leonardo Daniel está con nosotros hasta ahora. Alexander, desde los Andes. Acá hay un auditor también que nos escribe desde Yoyeo. Dice que sus gatitos, sus michis, ya están acomodándose para estar junto a Bio Bio. Se llaman Tormenta, Smoke y la Michu llamada como tú. Ahí está, Miguel, a esta hora desde Yoyeo. Desde Punta Arenas a José Pacheco, mi pareja y a mi familia en Arica, dice Ceci, también que está desvelada a esta hora con nosotros. Mario, William, Nicolás, gracias por su apoyo en la radio, tanto nacional como internacional. Me encanta el trasnoche. Ahí nos escribe también Mario a esta hora. También, ¿qué más tenemos? Hola Mario, un 7 de abril del 55 se fundó Higgins, qué mejor que celebrar con Millonarios de Colombia. Mira qué bien, saludos ahí al capo de provincia. Buenas noches, qué buen tema Phil Collins, saludos desde Alto Hospicio. También nos escribe hasta ahora Daniel, que está conectado. Nos dicen hasta ahora que habría algún taco en la ruta 5 a la altura de Rengo en dirección hacia Santiago, en la zona de Rosario. Dice que están con un problema. Está medio complicado ese tema, es un sector bien, bien raro, porque siempre hay problemas en esa zona de Rosario. Entiendo que hace un tiempo atrás se generó un problema con una, ¿se acuerda? Con una pasarela. Un camión terminó impactando eso. Saludos a Ronald Opaso, que dice que está esperando ver el lado oscuro del lado oscuro de la luna, dice. Ok. Saludos, Ronald Opaso, un gran amigo desde Conchalí. Marco, guardia de seguridad desde Conce. Hola, Mario, Don Williams. Lindas imágenes, pero faltó poner el nombre de esos lugares como lo hacían antes. Gracias, James. Ya lo vamos a estar contándoles. Ya les vamos a estar mostrando eso. Bien, vamos a estar revisando imágenes de lo que está ocurriendo en el espacio. Bueno, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta misión Artemisa 2. Estamos viendo imágenes que han sido publicadas por NASA respecto a esta misión que rompió un récord histórico. El día lunes fue un momento histórico para la humanidad, porque se superó lo que se había conseguido en algún momento por esta misión Apolo en la década de 1970, finales de 1960-1970, y ahora la misión Artemis se prepara para volver a la Tierra. Queremos saber todo lo que ocurrió en estas últimas horas, un poco explicarle a ustedes, auditores, de qué se trató esta misión y qué es lo que viene ahora. Y estamos ya en contacto con Catalina Urrejola. Ella es doctora en astronomía, divulgadora científica también, parte del Observatorio Nacional. ¿Cómo estás, Catalina? Qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo y por conversar con BioBio en la radio.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias por estar tan tarde o tan temprano para algunos a esta hora.
Sí.
Catalina, cuéntanos, el día de hoy, ¿cuál es la importancia de lo que ocurrió este día lunes con este sobrevuelo lunar y qué es lo que se espera en las próximas horas?
Bueno, el día fue un día súper, súper importante, porque se rompieron varios récords. El primero es que se rompió el récord que tenía la misión Apolo 13 hace más de 50 años, en donde alcanzaron un punto más lejos que esa misión. Y después, como mencionaste tú, se hizo el sobrevuelo lunar. Y hubo ahí un punto crítico, que yo creo que era una de las cosas más importantes de la misión, que justamente como ellos pasaban por detrás de la luna lo que hace es que bloqueó la comunicación entre la Tierra y la cápsula Orión. Entonces tuvimos 40 minutos aproximadamente de cero comunicación con Artemis. Entonces eso fue un punto crítico, obviamente, porque es como que lo hubiésemos dejado solos. pero afortunadamente esa cantidad de tiempo estaba estimada, fue bastante precisa, así que después se retomó la comunicación y luego pasaron al lugar, cierto, más alejado que cualquier ser humano pudo haber llegado, tipo 406.000 kilómetros, así que la verdad que una vez logrado, ellos tomaron fotografías, por supuesto, empezaron a reenviar, por supuesto, imágenes desde este lado oculto y ya empezaron el retorno a la Tierra.
Catalina, ¿por qué es el lado oculto y no el lado oscuro de la Luna? Porque muchas veces se confunde, ¿no?
Exactamente. El lado oculto es porque la verdad es que nosotros no lo vemos. Hay una sincronización súper interesante entre la Tierra y la Luna que hace justamente que la Luna nos dé siempre la misma cara. Pero eso no quiere decir que el lado oculto, de acuerdo al efecto de rotación, ¿cierto?, la ilumine el Sol en algún momento. Así que la Luna tiene día y noche igual que en la Tierra, solo que nosotros siempre le vimos la misma cara. Pero el lado oculto es solamente que no nos está mirando, y por ende, justamente como por este bloqueo gravitacional que le hace la Tierra a la Luna, hace que justamente este lado oculto tenga una composición geológica diferente a la que vemos nosotros todas las noches. Entonces, ahí es súper interesante estas misiones para poder tener más información, ¿cierto?, de qué pasa al otro lado.
Claro, qué interesante lo que tú mencionas, porque este es un lugar de la Luna que no se ha visto nunca, ¿cierto? Por eso que va a ser tan importante estas fotos que han sacado este equipo.
Mira, los astronautas de las misiones Apolo sí habían observado el lado oscuro de la Luna, todas las misiones, así que, pero ahora llevamos por supuesto teléfonos, cámaras muchísimo mejores que los años 60, el año 70, así que podemos ver, ¿cierto?, con mejor resolución. Y también, dado el tiempo con respecto a las últimas misiones Apolo, también pasa que pueden descubrir algún tipo de cráter nuevo que se haya producido en la Luna. Y también mencionar que ya han llegado misiones al lado oscuro, oscuro. Sí. Que es la misión china, por ejemplo, que logró traer una muestra de ese lado, y también la India. Entonces, si bien, como dijimos, hay un bloqueo de comunicaciones que lo hace más difícil, la verdad es que ya hemos explorado robóticamente ese lado, y ahora volver con imágenes de mayor calidad, con mayor tecnología, también nos ayuda, ¿cierto?, a como humano realmente tener ese toque, cierto, de dimensión, de que estamos viendo algo que normalmente nosotros no podemos observar.
Claro. Hay un tema bien interesante que también tiene que ver con la vuelta. Tú, creo que en algún momento conversamos el fin de semana, que lo que se hace es una especie de ocho, ¿no? Primero se hace una se rodea la Tierra, luego hacen un impulso, rodean a la Luna, y ahora tienen que hacer de vuelta lo mismo para volver, ¿no?
Sí, mira, esto es un poco el efecto boomerang, cuando uno tira un boomerang, ¿cierto? Que uno lo lanza con cierta velocidad y en ciertos ángulos, y este vuelve solo, ¿cierto? Esto es más o menos igual. Lo que hace Orión, o bueno, en realidad Artemis y la cápsula Orión, es que lo que hicieron al principio es dar dos vueltas aproximadamente alrededor de la Tierra para probar comunicación, que todo esté bien, la navegación, y luego se hace, ¿cierto?, esta inyección con poco de combustible para darle un impulso y que vaya en dirección a la Luna. Y justamente por este efecto boomerang, ¿cierto?, esta inyección tiene que ser tal que la misión o la cápsula Orión sea tal que le dé la vuelta a la Luna y sea capaz de devolverse sola. Sola, claro, en el sentido de que solamente necesita impulso gravitacional para volver, y no necesariamente combustible. Por lo tanto, pase lo que pase, definitivamente Orión va a volver a la Tierra.
Claro, o sea, la va a traer la gravedad. La gravedad nos va a hacer de cierta forma ahorrar todo ese combustible, que por lo demás está muy caro, ¿no? Sí. Ahora hay un tema bien interesante que tiene que ver con las velocidades. ¿Ellos ahora en qué parte de la misión están en estos momentos?
Bueno, ellos están retornando, o sea, ya están en la última etapa. Por lo tanto, justamente es la parte súper importante de, por ejemplo, probar los sistemas de este, el sistema, digamos que el recubrimiento de la misión, o sea, de la cápsula, que les permita al rozar, porque ellos entran a muy alta velocidad, 40.000 kilómetros por hora, sí, una claro. locura, van a reingresar a la Tierra, y eso hace que el roce con la atmósfera, ¿cierto?, alcance aproximadamente los 3.000 grados Celsius. Entonces, este refuerzo que lleva la cápsula, ¿cierto?, tiene que soportar para ya después llegar, ¿cierto?, al océano. Pero la verdad es que se pone a prueba justamente el sistema vital. Los astronautas se tienen que poner nuevamente sus trajes espaciales, los cuales están equipados de tal manera que pueden resistir más de 100 horas, digamos, en el mar, por ejemplo, que tienen comida, tienen un flotador integrado. La verdad que todo eso se ha ajustado de tal manera que las probabilidades de alguna falla o de que les pase algo a ellos, la verdad que se reduzcan al mínimo.
Claro. Ahora tengo entendido que ellos van a volver en una posición prácticamente de espaldas, ¿no?
Sí, se espera que vuelvan de espaldas, justamente por el tipo de recubrimiento que tienen. Ahora, eso siempre tiene como ese toque de que es lo que uno espera, por supuesto. Siempre hay una posibilidad de reajustar un poco la trayectoria, pero es lo que se espera. Y esperamos que vuelvan ahí el día viernes.
El viernes, ¿a qué hora se tiene claro que podrían volver? ¿Se tiene claro un horario, no?
Mira, supongo que sí, yo no lo tengo ahora como a mano, pero sí, el día viernes deberían volver.
Ya.
Hay que chequear ahí. Pero sí, la verdad que hasta ahora, en términos de horario, ha sido sinceramente como reloj. O sea, de hecho, como dije, la pérdida de comunicación fue calculada en 40 minutos, así que es probable que ahí, si buscamos la hora exacta de reingreso a la Tierra, la vamos a tener.
Ya. Catalina, estamos conversando con Catalina Urrejola, ella es doctora en astronomía, divulgadora científica que conversa con Bio Bio, la radio hasta ahora. Catalina, lo último que quería preguntarte, esta misión es la segunda y entiendo que va a haber una tercera, incluso se habla de una cuarta, quinta. ¿Cuáles serían los próximos pasos del proyecto Artemis o Artemisa?
Bueno, esta es la prueba más importante, la Artemis 2, porque básicamente si no funcionaba, que podía pasar, por supuesto, todo el programa de regreso a la Luna o se cancelaba o se postergaba. Entonces, era muy importante. Hasta ahora vamos súper bien y eso le da pie que venga justamente la misión Artemis 3, también tripulada con el alunizaje. Y esto debería ser 2027-2028. Y como se mencionó, hay un Artemis 4, un Artemis 5, en donde lo que se quiere lograr es una base semipermanente. Es como una analogía a una estación espacial internacional que actualmente, ¿cierto?, la tenemos orbitando a la Tierra los 365 días del año. Es replicar algo así en la Luna. ¿Sí? Entonces eso se estima que ya sería 2030, 2032. Así que la verdad es que hay que tener súper claro que el objetivo de Artemis no es solo llegar, sino que es quedarse. Entonces le cambia el foco en ese sentido a lo que habíamos vivido, ¿cierto?, con el programa Apolo hace más de 50 años.
Bien, bueno, vamos a estar muy atentos, Catalina, a lo que va a ser este regreso de la cápsula Orión de la misión Artemis 2 que se prepara para volver a la Tierra. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros a esta hora de la madrugada y seguramente, bueno, te estaremos consultando los próximos días qué es lo que se viene para estos cuatro astronautas, tres norteamericanos y, bueno, una mujer que es Cristina Koch, que además entiendo que es la que tiene más experiencia dentro del grupo, ¿no?
Sí, es una especialista, de hecho, es de ellos probablemente la persona que más tiempo estuvo en la Estación Espacial Internacional. O sea, no sé si es un año o más de un año. Entonces la verdad que ella es tremendamente especialista y bueno, ayudó también a reparar cosas ahí técnicas como el baño que ya estuvo a cargo, cosas que parecen casi chistosas, pero son vitales en este tipo de cosas, ¿cierto? Así que sí, Lejo ella es un ícono de esta misión y claramente se nota que la expertise la llevó para allá y al final es una inspiración, ¿cierto?, para futuras niñas, ¿cierto?, que sueñan eventualmente con conseguir sus pasos.
Bien, muchísimas gracias Catalina por haber conversado con nosotros, te agradecemos tu tiempo, que te vaya muy bien, gracias.
Buenas noches, que estén bien.
Ahí estábamos conversando con Catalina Urrejola, ella es doctora en astronomía, divulgadora científica, parte también del Observatorio Nacional, que conversa con BioBio la radio. Bien, todos los detalles ahí de lo que será esta cápsula Orión, parte de la misión Artemisa 2, que volverá en las próximas horas a nuestro planeta. Va a ser muy interesante lo que aquí ocurra. Bien, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Y además, implementos